compras importa.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 28 de diciembre.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la última semana de este 2020 que pasará a la historia como el año de la pandemia del coronavirus. El año en el que el COVID-19 paralizó el mundo y que deja ya casi 2 millones de muertos oficialmente. En nuestro país superamos los 50.000 con los 298 que Sanidad ha sumado a su estadística. Desde el día de Navidad se han diagnosticado casi 24.500 positivos y la tasa de incidencia baja por primera vez en muchos días. Se sitúa en los 246 casos, un dato que, según Fernando Simón, hay que analizar con prudencia.
El impacto del puente, que sí que pudo incrementar algo, la transmisión desde luego no fue tan importante como hubiéramos esperado. Problema que ahora tenemos otro periodo de vacaciones, 24, 25, 26 y 27, del que tenemos que valorar el impacto, y no vamos a poder valorarlo antes de que se solape con el efecto del 31, 1, 2 y 3.
Siguen siendo cifras muy altas, no podemos bajar la guardia, hay que mantener la máxima prudencia a pesar del inicio de la campaña de vacunación, que hoy ha sufrido un pequeño parón inesperado por un problema logístico de Pfizer. El incidente está ya solventado y el ministro Salvador Illa ha confirmado que mañana a primera hora llegarán a nuestro país 370.000 dosis más. Maribel Sánchez.
Cuatro aviones distintos traerán a España en las próximas horas las 370.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que tenían que haber llegado hoy y que aterrizarán en Madrid, Barcelona, Vitoria y Canarias para distribuirse después al resto de las comunidades autónomas. Lo anunciaba el ministro de Sanidad después de reconocer que, aunque la vacunación no es obligatoria, quedará registrado en la ficha sanitaria de los que no quieran ponérsela.
Pues se toma nota de esto a los efectos de registro, a los efectos de que quede constancia en su ficha médica, por así decir, bueno, pues que ha habido este incidente.
Además, el director de Alerta Sanitaria confirmaba que en España hay 9 casos importados de la cepa británica, aunque insiste que era algo esperado y difícil de prevenir.
Por lo tanto, no es algo que nos haya resultado extraño. La información que tenemos hasta la fecha indica que la mayor parte de estos casos iniciaron síntomas a los 4 o 5 días de haber llegado a España. No eran ni efectivos ni detectables durante los vuelos.
Sanidad ha vuelto a dejar en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de endurecer las restricciones bajo la premisa, decía el ministro, de limitar al máximo la movilidad y los contactos en Nochevieja y en Reyes.
De hecho, las comunidades autónomas están revisando sus planes contra el coronavirus. Cataluña y Andalucía han decidido mantener las restricciones vigentes hasta ahora. Otros gobiernos regionales, en cambio, los van a endurecer, como Navarra, donde hoy han entrado en vigor las nuevas medidas que incluyen toque de queda a las 11, incluida la Nochevieja, o de Cantabria.
De manera que el toque de queda que se había fijado para la 1:30 en la Nochebuena se reduce a las 12:30, y que el número de personas que pueden estar en la cena de Nochevieja son 6 personas en vez de 10 personas. Yo espero que entiendan esta medida.
Baleares, la comunidad con peores datos a día de hoy, adelanta el horario de cierre de la restauración y el comercio en Mallorca. Marta Martínez.
Baleares ha aprobado este lunes medidas más duras de nivel 4 para Mallorca y el paso de Formentera a nivel 3 de alerta sanitaria ante la situación de la pandemia. La situación en Mallorca, sobre todo, es muy preocupante, ya que el aumento de casos está conllevando una mayor presión asistencial y los hospitales se están colapsando. Las medidas tienen por objetivo evitar las aglomeraciones y las situaciones que puedan favorecer los contagios. Afectan principalmente a los aforos, los horarios horarios y las jornadas de apertura de actividad comercial y también restauración. Entran en vigor este martes y permanecerán vigentes hasta el 12 de enero. Los bares y restaurantes tendrán que cerrar cada día a las 6 de la tarde y solo pueden operar en las terrazas. El servicio de recogida se permite hasta las 10 y la entrega a domicilio hasta las 12. También afectan a los centros comerciales de más de 700 metros cuadrados que no podrán abrir ni los fines de semana ni los festivos.
Hoy en COPE te estamos contando las amenazas a las que se enfrenta la distribución de la vacuna. La seguridad se ha reforzado para asegurar que el reparto se desarrolle sin incidentes, aunque el principal riesgo está en el ciberespacio. Juan Baño.
A pesar de que nos hemos quedado con la imagen de policías o guardias civiles dando escolta a los envíos o al ejército transportándolos a las islas Ceuta y Melilla, la principal amenaza es cibernética.
El robo de información más sensible que esté relacionado con el proceso de fabricación de la vacuna, el almacenamiento de la vacuna, la información de la composición de la vacuna, su localización o por dónde va a ser distribuida.
Nos dice Marcos Gómez, su director del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Inciber-CER. Aquí lo más importante es quién se vacuna, su historial, su evolución.
Una información que por lo tanto merece ser bien protegida y bien cuidada, que deberían en la medida de lo posible cifrar la información más sensible de estos expedientes clínicos para que un tercero no acceda a dicha información y pueda utilizarla en su contra.
En la protección de los datos trabaja también el Servicio de Inteligencia, el Centro Criptológico Nacional. Hay muchos candidatos para un ataque así.
Y puede haber intereses económicos, intereses incluso de desestabilización de estados, por supuesto intereses de ciberdelincuentes económicos o bien también intereses relacionados con el ciberterrorismo.
Un ataque cibernético hasta podría alterar la temperatura de los frigoríficos. El fabricante Pfizer rastrea con GPS el recorrido de cada envío y su temperatura.
Con el proceso de vacunación en marcha, ahora surgen muchas preguntas. ¿Cuántas personas, por ejemplo, es necesario vacunar para lograr la inmunidad de rebaño? ¿O si esta vacuna nos va a proteger de las mutaciones? Hoy el Gobierno ha puesto en marcha una página web para responder todas esas dudas. Nosotros vamos a intentar aclararlas con el doctor Daniel López Acuña. Es exdirector de Acción Sanitaria para Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, la verdad es que la foto de Araceli recibiendo esa primera dosis de la vacuna ya es historia, nos ha hecho a todos, bueno, pues ser un poquito más optimistas, ¿no?, en este año tan duro que llevamos. ¿Hay motivos para ser realmente optimistas o quizás un poquito pronto?
Bueno, yo creo que tenemos que ser siempre realistas y este es el comienzo de una larga marcha. Es una marcha que estoy seguro tendrá éxito, pero al cabo de muchos meses, y lo que tenemos que es que ser pacientes para entender que este proceso de vacunación requerirá la paciencia para poder emprender las acciones que vacunen a alrededor de 5 millones de españoles cada mes, y con eso logremos alcanzar los niveles de cobertura que necesitamos para protegernos de esta pandemia.
5 millones de personas sería, no, pero no sería una cantidad suficiente, ¿no?, como para alcanzar
5 millones cada mes durante 6 a 8 meses.
¿Qué parte de la población española tendría que estar vacunada?
Alrededor de 35 millones de españoles.
35 millones.
Sí, mire, en una epidemia como esta lo importante es entender que hacia donde debemos dirigirnos es hacia la vacuna universal, sí, que estemos protegidos todos. Por supuesto, será importante alcanzar un cierto porcentaje, alrededor del 70% o más, dadas las características de este virus, que nos permitan tener cierto grado de protección grupal o de inmunidad de rebaño de grupo. Pero la protección plena solo será en la medida en que estemos vacunados, y por eso debemos ir hacia la protección o a la vacuna universal.
¿Y la vacuna será capaz de erradicar esa enfermedad o el coronavirus corre el riesgo de convertirse en endémico en la sociedad?
A ver, no considero que estemos en una situación en donde sea factible una erradicación del virus. La erradicación de la viruela, que es la única enfermedad que ha sido erradicada realmente de las enfermedades virales transmisibles, tomó años hasta poder asegurarse que no había un solo virus circulante y no había una sola infección. Lo que tenemos que hacer en este caso es ir hacia la cobertura más amplia que podamos de la población, no solo en nuestro país, en toda Europa, en todo el mundo, para asegurar que no haya este trasiego del virus con el movimiento de personas. Y para ello lo que tenemos que considerar es que nos protegeremos y protegeremos a los demás a su máxima expresión, pero todavía tenemos una larga lucha en donde tenemos que mantener las medidas de protección, porque tenemos que evitar la transmisión mientras desarrollamos a plenitud ese porcentaje de cobertura de vacunación que necesitamos.
¿Y sería demasiado pronto para fijar una fecha? Quiero decir, ahora mismo está en marcha la vacuna de Pfizer. Estamos a punto de que la Agencia Europea del Medicamento le dé el visto bueno a la de Moderna. Luego tiene que llegar la de Oxford también. ¿Se agilizaría todo este proceso teniendo más vacunas entre la población, distribuyéndose entre la población?
Sí, a medida que tengamos más vacunas registradas, seguras y eficaces, tendremos más capacidad de producción de vacuna por parte de distintos fabricantes, mayor llegada de número de dosis a los países y podremos acelerar en todo lo posible la velocidad con la que abarquemos este proceso de vacunación. Pero recordemos que para vacunar a 35 millones de españoles necesitamos varios meses y necesitamos que esto sea una acción sostenida con todo el apoyo de los equipos de atención primaria, y eso requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo, y que no se da de la noche a la mañana. Es extraordinariamente positivo que hayamos podido arrancar ayer, pero tenemos que entender que esto es una larga marcha y de largo aliento. Sí.
Bueno, ahora todos estamos mirando con bastante preocupación a lo que está pasando en el Reino Unido, esas mutaciones o esas variantes en el Reino Unido, en Sudáfrica. Todavía tenemos mucho que saber de ellas, pero las vacunas que tenemos ahora mismo, las vacunas que hay ahora en marcha, ¿siguen siendo efectivas?
Hasta donde llega la información que tenemos, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna son también efectivas contra estas variantes del virus. Hay que seguir haciendo pruebas, hay que establecer que la eficacia es plena, pero hasta donde llega la información hoy, son útiles, son válidas contra estas cepas de variantes. Lo que nos debe preocupar es que esta variante no es que sea otro virus, es el mismo virus con alguna pequeña mutación que lo hace más contagioso y que se transmite con más rapidez y más facilidad. No es más letal, no es más severo, es simplemente más contagioso. Pero eso nos genera una situación en donde, si no tomamos las medidas de restricción y de precaución del caso, podemos tener un incremento de la incidencia, y eso nos puede generar presión asistencial, saturar la infraestructura sanitaria, incluida la atención primaria, y entorpecer los procesos que tengamos que hacer en materia de vacunación.
Don Daniel, una última cuestión, porque precisamente sí, Estamos en plenas fiestas navideñas, es momento de reuniones. ¿Cuándo vamos a ver el efecto de las Navidades?
Bueno, como usted sabe, el efecto lo vemos en términos de incidencia con unos 10 a 14 días de retraso. Hay un decalaje entre el momento en que estamos interactuando y aglomerándonos y agrupándonos, y la expresión en enfermedad. Lo que hemos estado viendo de incrementos de la incidencia en las últimas semanas ha sido el resultado de lo que se produjo en el Black Friday, en las iluminaciones navideñas, en el Puente de la Constitución, en el frenesí de las compras navideñas. Pero ahora empezaremos a ver a comienzos de enero el verdadero efecto de los días en torno a Navidad. Yo lo que considero es que debemos tener la mayor prudencia, la mayor restricción posible, ser tan austeros en la acción de reunirnos como sea factible, porque de lo que se trata es de evitar el contagio en estos días que siguen de Año Viejo y de Reyes.
Daniel López Acuña es director de Acción Sanitaria para Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en La Linterna de COPE. Muy buenas noches.
Encantado, buenas noches.
Buenas noches. Y un par de apuntes más de la crónica de este lunes. El primero, el acuerdo sobre el Brexit, que el miércoles va a quedar definitivamente aprobado tanto por la Unión Europea como por el Reino Unido, pero ahora España debe llegar a un pacto con Londres para evitar que el 1 de enero en Gibraltar haya una frontera exterior con controles de personas y de mercancías. Arancha González Laya, ministra de Exteriores.
España desea concluir este acuerdo. Y deseamos concluirlo porque nos parece que sería una verdadera lástima que Gibraltar fuese el único lugar donde se diera un Brexit duro en toda la Unión Europea. Sabemos que si no hay acuerdo, Gibraltar se convierte en la frontera externa de la Unión Europea.
Y hoy se ha confirmado un nuevo asesinato machista. Ya van 43 este año. La última víctima, en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, tenía 50 años. Fue acuchillada en el cuello por su pareja, que ya tenía antecedentes por violencia machista. De hecho, tenía una orden de alejamiento de los hijos de su anterior mujer, aunque no constaban denuncias de la actual. Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y Jorge Bustos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y aprovecho ya para saludar a Ignacio Camacho y Jorge Bustos. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, muy bien. Buenas noches.
Bueno, no he tenido la oportunidad. Os felicito a ambos las Navidades. Y cuando me despida de vosotros de la tertulia, os felicitaré el año nuevo.
Felicitamos el año, claro que sí. Y vamos a felicitarnos también por el Día de los Inocentes, que algo nos quedará de ingenuidad en la vida.
Está volviendo la inocentada a los medios de las redes.
En los periódicos no la he visto, la dan en las redes, pero los periódicos...
Jorge, ¿te han gastado alguna inocentada?
Los periódicos han caído en desuso.
Sí, no, yo creo que antes había más, ¿verdad?
Incluso algunos partidos políticos han difundido, por lo menos en sus redes de periodistas, algunas bromas que son tan evidentes que no se corre el riesgo de la desinformación, aunque ya los tiempos que corren, teniendo como tenemos un departamento de desinformación en Moncloa, pues tampoco hace falta. Pero que después de unos años donde había caído en desuso esto de la inocentada, yo me acuerdo que los periódicos impresos, ¿te acuerdas, Ignacio? Incluso yo he leído a leer inocentadas en ABC impresas, sí, cuando muchas. Tenía yo 15 años.
Yo he dado, vamos nosotros, el diario 16 en el 83, sí. Vimos una gloriosa que fue en plena llegada del PSOE al poder, que el carné del PSOE se iba a vender en los estancos. Y se produjo un aluvión de gente.
Cayó mucha
buscando
gente en
el carné, ¿sí?, del PSOE, pidiendo, claro, el carné del PSOE en los
es que
estancos.
Por eso se dejaron de dar, porque los medios teníamos una credibilidad notable. Entonces, claro, era peligroso.
En tiempos de la fake news, éramos las inocentadas no están en los medios.
Claro, la conciencia del poder y la responsabilidad que tenían los medios les llevó a abandonar la inocentada, pero ahora, como ya directamente todo es un mejunje donde es muy difícil diferenciar la verdad de la mentira y los medios nos las vemos y las deseamos para deshacer bulos.
Eso te iba a preguntar, Jorge, ¿creéis que las fake news han sustituido a las inocentadas?
Hombre, es que ya son todos los días, son 28 de diciembre, ¿no? Claro. Quiero decir, pero no los medios. No sé, Rufián es una inocentada como portavoz político, quiero decir que todos los políticos, y no solo en España, Trump ha sido una enorme inocentada de 4 años, claro. Es decir, los grandes política, claro. Y los medios viven en eso de que se llama espectacularización, en el show continuo, y por tanto ya no hay una diferenciación entre lo serio y lo jocoso en, uh-huh, en la esfera pública, ya no la hay. Entonces hay que recurrir a los que quieran pagar por la información, a los que quieran acudir a medios convencionales para distinguir la verdad del fake, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Lo que pasa que antes no teníamos la competencia de las redes y ahora sí.
Uh-huh. Bueno, pues bueno, de momento aquí queda este 28 de diciembre. Ya veremos si de aquí a que acabe el programa nos cuelan alguna. Oye, lo de Gibraltar no es ninguna inocentada, ¿eh? Estaba escuchando a la ministra de Exteriores, a González Laya, diciendo que como no se consiga llegar a un acuerdo con el Reino Unido en lo que respecta a Gibraltar, que va por fuera de esa negociación del Brexit, se puede convertir en la frontera de la Unión Europea. ¿Cómo lo veis? Ignacio.
No tengo muy claro el asunto. A mí me parece que yo soy partidario desde el primer momento, desde el momento en que se votó el Brexit, de la máxima de que Brexit es Brexit.
¿Eso qué quiere decir?
Que si se quieren ir, se van.
Que se van.
Uh-huh. Que se vayan. O sea, ya con todas las consecuencias. Eso incluye a Gibraltar. Es verdad que el Brexit causa problemas grandes a la relación entre Gibraltar y España, sobre todo a través de la comarca del Capo de Gibraltar, de uh-huh, la línea, básicamente, ¿no? Porque hay una porosidad fronteriza muy grande, hay muchos trabajadores de la línea que van a Gibraltar. Pero es que, por el hecho, aunque en Gibraltar ganó el no, ganó el remain, pero tienen que asumirlo, ¿sí? Tienen que asumir que se han quedado fuera de la Unión Europea. Lo que no pueden es pedir un trato de favor sin ofrecer contrapartidas. Y yo no veo que contrapartidas ofrece Gibraltar más que la de, evidentemente, permitir en su propio beneficio que los españoles, en particular los trabajadores de la comarca del Campo de Gibraltar, pasen con fluidez y lógicamente sin límites aduaneros, ¿no?
Uh-huh. Pero, es que lo que no...
Claro, es que, oiga, vamos a ver, el paraíso fiscal que es Gibraltar, el paraíso offshore y tal, ¿eso qué hacemos con él? ¿Lo vamos a meter dentro de la Unión Europea ahora que, cuando el Reino Unido se va? No estoy nada seguro de que haya que, y termino, Jorge, de que haya que negociar una flexibilidad excesiva con Gibraltar por esto.
Jorge.
Es que lo que no pueden aspirar los gibraltareños es a tener todas las ventajas de ser Europa y de las de ser Inglaterra, ¿no? No puede ser, o sea, hay que elegir. El problema del Brexit, como está montado sobre esta monumental mentira, que es todas las ventajas de la soberanía, de recuperar el control sobre nosotros mismos, que habíamos perdido y cedido nuestra soberanía a Bruselas, todas las mentiras estas, es decir, y ahora resulta que cuando vienen mal dadas y cuando vemos las colas kilométricas en Dover y cuando vemos que los acuerdos comerciales que se han alcanzado el día de Nochebuena, pues son unos acuerdos que van a perjudicar la balanza comercial del Reino Unido y tardarán en recuperarse, y efectivamente se van a dar cuenta de que la propia nación que inventó el libre comercio, la Ilustración escocesa en el siglo XVIII, se va a volver ahora, como los efectos del proteccionismo nacionalista se vuelven contra ella. Lo que no puede Gibraltar es aspirar a tener las ventajas, por mucho que haya votado. Es decir, nunca han querido ser España, miraban con desprecio a la frontera, a los trabajadores que venían de la línea, siempre se han sentido algo superior, con personajes como Picardo y otros que parecían versiones cañí de Puigdemont ahí en el sur, y de repente, y ahora que ven las orejas al lobo, ahora somos europeos. No, es decir, si han jugado a la soberanía británica frente a la caspa española durante décadas, pues ahora tendrán que tener todas las desventajas de haber dejado de ser del club europeo. Esto funciona así, lo que no vale es quedarse con todas las barajas.
Quiero retomar con vosotros una de las noticias del día, porque empezaba ayer la campaña de vacunación. Todos teníamos la oportunidad de ver a esa abuelita de 96 años, a Araceli, cómo se vacunaba, también el personal sanitario que la atendía en esa residencia de Los Olmos en Guadalajara. Pero hoy ha sufrido, un pequeño contratiempo, ¿no?, con ese retraso en las dosis que están llegando a España y a otros tantos países europeos. La verdad es que los contagios siguen todavía en cifras muy elevadas. Hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, decía que no nos teníamos que relajar.
Pedir a la ciudadanía mantener la guardia no alta, muy alta. Nochebuena es una fecha muy especial. Nochevieja es una fecha quizá más dada a celebraciones más festivas y la preocupación, la verdad, es que es alta.
¿Vosotros mantenéis la misma preocupación que mantiene el ministro de Sanidad, Jorge?
Yo sí.
¿Peor todavía en Nochevieja que en Nochebuena?
Sí, claro, pues es evidente. A ver, esto lo han decidido las autoridades y lo hemos asumido los ciudadanos. Y cuando digo esto, digo tercera ola. Es decir, si el puente de la Constitución supuso un repunte que invirtió la tendencia que iba a la baja, cuando ya parecía que dejábamos atrás la segunda ola, el puente de la Constitución supuso un repunte y que ha seguido subiendo desde entonces hasta hoy, es evidente que las fiestas navideñas, con los desplazamientos que conlleva, y dado que las medidas han sido restrictivas, pero no han sido un cerrojazo, va a provocar en enero una tercera ola. Esto es absolutamente evidente. Que sea más o menos virulenta, pues yo creo que va a ser menos que la segunda, que a su vez fue menos virulenta que la primera, pero porque ya en la primera España se coloca a la cabeza del planeta en muerte por habitante, entonces era difícil, por una cuestión de pura inmunidad en algunos grupos, ¿no?, que tuvieran, igual que Alemania, que tuvo una primera ola bastante pasable, pues ha sufrido más en la segunda, claro, pues porque no, su población no fue vacunada, por decirlo así, a lo bruto, por el propio virus en la primera ola. Bien, pues esto es lo que va a pasar en enero, pero porque el gobierno y las autonomías lo han decidido así, y ya digo que aquí no se salva nadie, tampoco el pueblo, porque los ciudadanos tampoco están dispuestos a digamos, a muchos sí, y dentro de la ley es legal que lo hagan, pero incluso si la ley te permite moverte, ¿cuántos han decidido pasar solos la Navidad en casa? Seguro que muchos, pero desde luego no lo suficientes como para cortar la progresión del virus en enero. Este es mi pronóstico, pero vamos, que no hace falta ser Nostradamus. Creo que es una evidencia que en enero, y dado que la vacuna, propaganda aparte, va a tardar muchos meses en generar una mínima inmunidad, pues nos viene otra vez la curva.
El doctor López Acuña nos hablaba de meses, o sea, quiero decir que hay que tener muchísima paciencia, no solamente responsabilidad, sino mucha paciencia, porque nos queda de aquí al verano como pronto. Y ni
siquiera tiempos de la vacuna no son los de la propaganda política.
Claro, claro, y además ni siquiera eso te garantiza ni siquiera poder erradicar el virus, o sea, que hay que convivir con él y hay que adaptarse a él. Ignacio, ¿querías añadir algo?
Sí, vamos a ver, yo creo que la tercera ola no es una hipótesis, la tercera ola está aquí desde hace prácticamente un mes. De lo que estamos hablando es de su magnitud, de lo que estamos, todavía hay posibilidad de frenar su magnitud, y yo soy pesimista, creo que enero va a ser un mes duro, no tan duro como marzo, abril, pero puede que más duro que los del otoño, porque se va a mezclar además con los picos, enero, febrero son los picos altos de la gripe. Sí. Además, creo que, bueno, yo discrepo un poco con Jorge, que creo que la Navidad, la Nochebuena, ha sido una fiesta contenida. Y aparte de la encuesta doméstica que todos hacemos en nuestro entorno y que conocemos a mucha gente que se ha protegido en Navidad, matrimonios que han estado solos, abuelos que se han quedado, que no han querido ver a los nietos, etcétera. Aparte, eso hay un dato indiscutible, que es el dato del consumo eléctrico. El consumo eléctrico de esta Nochebuena fue muy inferior de otros años y sobre todo se declinó mucho antes, ¿eh? O sea, la electricidad, el consumo de electricidad bajó muy pronto, bajó en torno de las 12, 12 y media de la noche, frente a otras noches que se mantiene hasta la madrugada. Sin embargo, tenemos la Nochebuena, que es una fiesta, la Nochevieja, perdón, que es una fiesta de mucho más desparrame.
Y de más fiesta, ¿no? Más fiesta más callejera,
más social,
claro,
eso mucho es. Más social. Y si
te tomas las uvas en casa, pero luego piensas en salir a la calle.
Correcto. Uh-huh. Y aunque muchas autonomías han cerrado discotecas y van a clausurar, a impedir.
Se están preparando ya fiestas piratas.
Eso es. Y sobre todo fiestas domésticas, no ya fiestas grandes piratas que las habrá y algunas las interrumpirá la policía y tal, sino fiestas domésticas de mucha reunión. Pero luego, sobre todo, vamos a ver, aparte de esto, hay que tener en cuenta que la vacuna estos efectos no cuenta. Es decir, no cuenta porque, en primer lugar, la vacuna que ha empezado ayer tiene un plazo de inmunidad de aproximadamente un mes. Es decir, desde que tú recibes la vacuna hasta que empieza a surtir efecto, por decirlo así, pasa en el mejor de los casos un mes. Segundo, porque los colectivos que lo están recibiendo, que son fundamentalmente los ancianos, son los que menos salen. Por tanto, ya los ancianos ya aprendieron, son los que han aprendido mejor la lección, la amarga y trágica lección de la primavera, y están bastante escondidos. Luego sí está el personal médico, que efectivamente tenía, en caso de contagiarse ellos, tenían una capacidad de contagio muy alta. Pero bueno, que esto va a ser largo, es decir, hay que contar con una cosa. Este año es el año de la vacuna, pero la vacuna va a durar todo el año. Es decir, la adaptación de la vacuna, la fabricación de una inmunidad colectiva, me digo colectiva, por no decir aquello de rebaño, que suena fatal.
Estamos hablando del 70% de la población, es mucha gente.
Que esto nos va a llevar en la práctica un año. Dicen, bueno, antes del verano y tal. Bueno, el verano efectivamente probablemente permitirá unas condiciones más relajadas, que ya las tuvimos, por cierto, en el verano anterior, y ahí se fabricó una parte de la segunda ola. Pero yo creo que como mínimo vamos a dedicar a esto 9 meses para poder hablar, si todo va bien, insisto, si todo va bien, de una deflación grande de la pandemia, que no de la erradicación. Pero efectivamente yo creo que las pandemias remiten cuando todo el mundo se vacuna a la vez. En este caso, bueno, al menos toda Europa, la parte, digamos, occidente. Es muy importante también que las vacunas lleguen, y esto lo ha dicho el Papa, que las vacunas lleguen a los países más menos desarrollados, porque si no, la pandemia no remite. Aunque el tráfico sea, la interrelación sea menor, pero si no, la pandemia nos remite. En fin, creo que va a ser para largo y yo temo un enero duro. Que además espero que no produzca efecto champán la vacuna que no hemos recibido. Porque no nos engañemos, en primavera habrá como mucho 2,5 millones de españoles vacunados, como mucho, yendo muy bien. Y eso significa el 5% de la población.
Claro, todavía es muy poquito. Permitidme, porque tengo ahora un mensaje de Línea Directa con Belén.
Si estás cansado de algo cuando te despides y te quedas tan a gusto, a ver si Antonio le da al ordenador.
Le da la tecla.
Línea Directa ha decidido que te despidas de ir al taller porque ellos se encargan de todo. Te recogen el coche, lo preparan y mientras está en el taller, tú tienes un coche de sustitución. Llama y en 5 minutos te cambias a Línea Directa. Tendrás siempre las mejores coberturas y siempre el mejor precio garantizado. Llama al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año que termina,
nos hemos reído,
nos hemos emocionado,
hemos aplaudido,
hemos hecho muchas videollamadas,
hemos teletrabajado
y nos hemos fijado más en las miradas.
Sin saberlo, todo esto lo hemos hecho juntos.
Estoy con vosotros, me meto en la cama con mi transistor, me lo pongo en las orejas. Sin vosotros,
y lo mejor es que en 2021, en COPE, lo seguiremos haciendo juntos.
Porque aunque debamos respetar la distancia,
estas navidades en la radio podemos estar juntos. ¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wallet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Potencia la belleza de tu piel con los cofres de tratamiento más exclusivos de Atashi Celular Cosmetics, con el ritual de corazón de Jade de regalo, para rejuvenecer tu rostro. Esta Navidad, regala belleza, regala el cuidado más premium con Atashi Celular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en nuestro tipo de análisis y debate y tertulia con Jorge Bustos e Ignacio Camacho. Os he dejado a los dos con la palabra en la boca justo antes de la publicidad. Pero quería, Jorge, tú hacías en referencia antes a las polémicas que ha habido con las primeras dosis de las vacunas que han llegado a España con esa pegatina. Vamos a escuchar un par de fragmentos, uno de Pablo Casado y la contestación del ministro Ábalos, y ahora lo comentamos.
Hay esperanza después de meses tan complicados, y que esa esperanza no se puede ver mezclada con propaganda. Es una noticia positiva que por fin hay una vacuna que pueda acabar de una vez por todas con este maldito virus. Tiene que verse acompañado por una gestión eficaz, lejos de intentar vender éxitos que son ajenos hay que responder a que la logística llegue a tiempo, de forma equitativa, a todas las comunidades autónomas.
Me da cierta tristeza que alguien pueda tener esa reacción, la verdad. Porque es un éxito de la ciencia y de la humanidad que no ofrezca alternativas y se recree siempre en el drama. Problemas tenemos muchos, no hace falta que nos añadan más. Lo que la gente quiere son soluciones.
La gente quiere soluciones. Jorge, ¿se ha hecho propaganda?
No.
A ver, hombre, quiero decir, es que lo de ahora es muy divertido. Hombre, no sé por dónde empezar. ¿Os acordáis cuando llegó Sánchez de la cumbre de cuatro días en Europa y se montó el teatrillo de los aplausos, todo grabado,
el pasadillo y todo,
el tiro de cámara perfectamente medido, faltaba Kubrick ahí midiendo todo? Es un gobierno montado para esto, porque se le ha dado todo el poder a una persona que no sabe de gestión, pero que sabe de hacer spots de anuncios publicitarios, que se llevan redondo, que es el vicepresidente de facto del gobierno de España y que condiciona la gestión política hasta el punto de que la gestión está en función del relato y no primero se piensa en gestionar y luego a ver cómo contamos lo que hemos hecho en aras del bien común, sino vamos a idear algo que tenga mucho impacto mediático y luego ya lo intentamos encajar dentro de las cosas a las que nos obliga a hacer Bruselas o Podemos o el que toque. Es decir, que es un gobierno en función de la propaganda. La propaganda no es un oropel de este gobierno, es la esencia del gobierno. Y luego ya, en función de eso, se va más o menos tirando. Y esto es a lo que se dedica el gobierno de España. Entonces, preguntar que si se ha hecho propaganda, pues hombre, te pones a mirar otros gobiernos, que probablemente, pues, fíjate, el alemán, si ha tenido que ver el matrimonio turco-alemán que ha encontrado la vacuna después de entregar su vida entera a la ciencia y no ha revestido las cajas de Pfizer con su bandera. Que no es la bandera, es el logo del gobierno de España. En fin, pues es evidente que sí. Más allá de que incluso desde el punto de vista propagandístico se puede volver contraproducente, por lo que decíamos antes, porque los efectos no se van a ver tan pronto como los tiempos políticos de Moncloa piensan. Y espérate que no haya efectivamente peleas, líos, y que la gente vuelva a mirar al liderazgo inexistente de Moncloa porque se ha vuelto a dejar el marrón a las autonomías y no está funcionando la logística bien. En fin, que al final, cuando todo lo condicionas al impacto del relato en el día uno de nuestra buena señora Araceli, pues parece que todo es muy eficaz y se abren cavas en Moncloa, qué bien, qué buenos somos, pero luego en el tiempo se empieza a ver que esas cosas se vuelven contra el estratega genialoide que lo ha puesto en marcha, porque al final la gente lo que pide es un resultado. Cuando tú le prometes resultados, la gente te pasa la factura.
Claro. Te dice, y probablemente queremos resultados más rápidos de lo que realmente
se produce. Claro, si tú vas prometiendo a todo el mundo el éxito y la salud y la prosperidad y no dejamos a nadie atrás y salimos más fuertes y todo esto, cuando ni salimos más fuertes ni dejamos a nadie atrás, ni la vacuna empieza a surtir efecto hasta septiembre, entonces al final la gente se vuelve cabreada hacia quien le va prometiendo estas trolas, ¿no?
Ignacio.
Es que hay que ponerse a pensar, quiero decir, hay que pensar en lo que todo esto, la pegatina no aparece allí, es decir, esto es un señor que está allí en la Moncloa,
que lleva la pegatina,
que
la
hace
pone.
20 días, dice, cuando venga la vacuna, hay que diseñar un dispositivo
en el hangar, llevando los palés ahí,
distribuirlo, montarlo, y luego ya llevas la cabrecita. Esto tiene, esto sí, es una cosa que se improvisa,
que han estudiado política, esto, para claro, ir ahí a esto poner es una pegatinas.
Producción, esto es una producción. Entonces, bueno, esto de verdad es que ya faltaba esto era el arca, la llegada a Jerusalén del arca de la alianza, faltaba Sánchez bailando con la túnica de lino como el rey David bailando delante. Ya he visto algún meme por ahí que lo asemeja a una procesión que van sacando de la caja con el paso,
con saetas y todo.
Aclarando, no, la vacuna no venía envuelta en la bandera de España, no, ni en el escudo de España, venía envuelto en el logotipo del gobierno de España. Sí. Es decir, era una maniobra clara y exclusivamente
de atribución espuria.
Sí. La U, atribución espuria, porque en todo caso tenía que haber venido envuelto con una pegatina de la Unión Europea,
claro,
que es la que lo distribuye, la que la ha comprado y la que probablemente acabará pagándolo, porque, bueno, desde luego va a adelantar el dinero y ya veremos si ese dinero luego los Estados se lo dan o no se lo dan. Porque, vamos a ver, la Unión Europea. Hoy he leído un artículo de Jorge que dice, la Unión Europea siempre está en crisis, pero cuando hay crisis siempre está. Y eso es así. Es decir, al final la Unión Europea es la que te saca las castañas del fuego. Entonces, bueno, pero claro, es que, es decir, a mí esto me recuerda a aquello de aquel eslogan que inventaron los del movimiento con Franco, que era, a ti te lo debemos, Franco, a ti te lo debemos, ¿no? Pues esto ahora es como Pedro, a ti te lo debemos y tal. Pues no, mire usted, no lo debemos. Vamos a empezar, es un gobierno que habla tanto de los derechos, la vacuna es un derecho, y no nos lo dan. no nos lo conceden. Lo tenemos porque somos ciudadanos de la Unión Europea, que han comprado las vacunas, que las ha subvencionado además las vacunas, porque ha subvencionado los laboratorios en que estaban en Europa, y las ha distribuido. Y ya está. Y es una buena noticia. Esto no lo vamos a negar. Es una buena noticia.
Sí, claro.
Y el gobierno tiene derecho a explotar un poco, bueno, que es el primer éxito que puede vender en 9 meses. Aunque no sea un éxito estrictamente suyo.
Claro,
pero, hombre, con una cierta contención...
Yo creo que además, incluso si te preocupara solo hacer propaganda y dejar bien a tu jefe, en este caso, yo intento meterme en la cabeza de Iván Redondo, ¿no? O sea, si tú lo que quieres es que tu jefe, que lleva 5 meses desde el verano o 6 meses escondido detrás de las autonomías, esperando a poder dar una buena noticia porque no quiere asumir el desgaste de las decisiones impopulares de la gestión de la pandemia, pues intenta hacerlo con cierta elegancia. Es decir, el problema es que para la propaganda también hace falta tener fineza. Y es todo muy grosero, es que es todo berlanguiano. Es decir, hombre, si no hace falta, tampoco... O sea, es que ha estado a punto de sacar en bata a Sánchez pinchándole a Araceli. Es que, a ver, un poco de elegancia, de finura, porque el mensaje llega mejor si es sutil. El mensaje cala mejor, a no ser que estemos tan embrutecidos como sociedad, que realmente estas cosas surtan efecto en su maquinaria de demoscopia que manejan en Moncloa con sus prospectivas y sus cosas y tal, y que van en tiempo real, van haciendo encuestas sobre todo para tener la máxima información. A lo mejor si esto funciona, pues entonces mira, pues ya está, pues este es el nivel de la inteligencia colectiva española y no se ha calado mejor que nadie y ya está, pues tenemos gobernado 70 años. Pero es que yo creo que no, que la gente esto lo ve, el cartón lo ve, la gente no es imbécil. Es decir, saben perfectamente que esto se debe a Europa, que Sánchez lleva escondido desde la desescalada de junio, que se no se puede atribuir méritos que son ajenos, porque eso es de muy mala educación. Es como si tú vas a una fiesta, tú convocas una fiesta y pides a todo el mundo que traiga comida casera y llegas tú, te bajas a Corte Inglés, compras la comida precocinada, la plantas ahí y dices que es toda tuya. Hombre, no, que todo el mundo sabe que lo has comprado. O sea, que no lo has hecho tú, que no has dedicado tu tiempo, que no hay nada propio, no hay nada meritorio tuyo en esa
obra. Ignacio,
¿no?
¿Qué querías añadir? Sí.
No, bueno, y aparte de eso añado lo que decía de Jorge, y como falle algo le echan la culpa a las autonomías.
Claro, claro.
Claro. Es que cuando hablas con periodistas que estuvieron en Extremadura en la época que Redondo era el ¿cómo se llama?
El
spin doctor
de Monago, ¿no?
De Monago. En mi empresa pues está el diario Hoy de Badajoz y tal. Pues es que te cuentan montones de cosas como esta, todas muy zafias. Sí. Todas muy zafias, es decir, desde intentar vestir a los consejeros de Monago de vaqueros tejanos, porque decía que había que había que vender a Extremadura como la Texas española y tal. Pero es que yo he visto en un programa de radio como este de otra cadena en la que yo participaba, yo he visto a Monago que entrar en una entrevista para una entrevista del programa escoltado por un batallón de centuriones romanos en el Teatro de Mérida. Quiero decir, cuando Jorge dice que son muy zafios, se está conteniendo con Sánchez.
Pero ¿sabes por qué? Porque aprendió esta mercadotecnia, él aprende en Estados Unidos, donde la política es un espectáculo desde hace muchas décadas y donde sí que hay una cultura de la espectacularización y lo de lo kennediano. Pero claro, cuando tú intentas aplicar los ropajes de Kennedy a Sánchez, pues no da la percha, no. O sea, tú te estarás convencido de que sí te da, porque además tiene un control de los medios de comunicación que no se deben a Sánchez, se debe al PSOE, al poder que siempre ha tenido el PSOE en los medios españoles, ¿no? Pero te puedes llegar a creer que eres un genio porque te lo han dicho y te lo has creído. Entonces, eso es un problema, claro, al final. Pero sobre todo yo voy a lo de la gestión versus venta de la, o sea, la propaganda y la gestión, porque es verdad que los gobiernos deben vender lo que hacen en una sociedad que está saturada de ruido y donde los mensajes no llegan, es todo un reto para un asesor político hacer llegar a los ciudadanos lo que hace tus gobiernos. Esto vale para los autonómicos, para los alcaldes, para todos. Bien, pero no hay mejor propaganda que la de los hechos. Si los hechos hablan, cuando los hechos están bien hechos, hablan por sí solos. No hace falta, porque si estás tan centrado en la propaganda, lo que la gente puede empezar a pensar es que la propaganda sustituye la gestión que eres incapaz de hacer. Es decir, que tu capacidad mediática solo es un sucedáneo, no es hemos hecho esto y ahora lo vamos a vender así, sino primero es pura venta de humo y ocurrencia semanal.
Pues
y,
pues por ahí irá probablemente la declaración de mañana del presidente, ¿no? Porque mañana
hombre,
comparece.
Claro. Hombre, claro, claro. Pero luego encargas a unos expertos en la auditoría de la pandemia. Es. Pero son expertos además que ninguno es científico. O sea, en el sentido de son ciencias sociales, humanos, politólogos, elegidos a dedo por el propio examinado. O sea, el examinado examina a sus examinadores y una vez que los aprueba, los presenta en público. Hombre, no es serio. No sé, igual funciona, ¿eh? Yo y yo soy el único que cascarrabias aquí. Que cree que...
No, pero ha salido, a pesar de todo, no sé que... el gobierno, no hay más que mirar las encuestas, ha salido relativamente indemne de la pandemia.
Sí, sí. Bueno, no le ha pasado tanta factura como se podía esperar.
Un millón y medio de votos se calcula.
Pero, sí, bueno, efectivamente, pero con la que ha caído ha salido, y sobre todo con la que ha caído, y con lo mal que lo ha hecho... Y decir mal es quedarse muy corto, quiero decir, con el desastre absoluto que ha sido la pandemia.
Y ahí tiene culpa la oposición también, Ignacio, ¿eh? Es decir, la fragmentación de la oposición y que la falta de visualizar una alternativa
también,
fuerte, ¿no?
Claro, y si no, y cierta torpeza porque se ha hiperbolizado una parte de la crítica que al final acaba resultando contraproducente.
Claro.
Cuando los hechos que han ocurrido hablaban por sí solos. Solo había que dejarlos, explotarlos un poco, claro, pero dejarlos hablar.
Pues pues vamos a dejar hablar un poquito a Julio César Herrero, porque seguro que tiene ganas, ¿eh? Julio, estás ahí, ¿verdad?
Hombre, claro.
Estás esperando para hablar, ¿eh?
Estoy aprendiendo una barbaridad, es verdad.
Pues nada, aquí te los dejo.
Está muy bien, hola Jorge.
Feliz Navidad, Julius.
Igualmente, sala. Hola Ignatius.
Hola Julius.
¿Qué tal?
Felices fiestas, felices Pascuas.
No, felices Pascuas. Bueno, vamos a no hablar de política, a pesar de que la percha sí lo sea. El ministro de Sanidad, Illa, Salvador, se confesó hace 3 días con la agencia EFE. Y entre las cosas que dijo, destaco una para la reflexión. Cuando se le pregunta por el balance del desastre, afirma esto, comillas, lo he hecho lo mejor que he podido. Así que vamos a hablar sobre el esfuerzo, ¿eh? Y os voy a pedir reflexiones que no sean políticas. ¿Esforzarse es suficiente?
Es que menuda premisa,
Jorge,
Julius,
no puedes dejarte caer por esa pendiente.
Jorge está muy risueño, ¿eh? Que no para de reírse.
Pero eso está muy bien.
No, lo que pasa es que me estoy imaginando esa pregunta en un trabajo, en un trabajo político o en una empresa privada.
Por ejemplo.
Donde uno tiene que dar cuentas de lo que hace y le dijera a su jefe, y acaba de cagarla estrepitosamente, perdón por la palabra, y le dices a tu jefe, lo he hecho lo mejor que he podido.
Correcto.
¿Tú crees que eso es un atenuante para que te echen a la calle? En política directamente, como la rendición de cuentas ha pasado a otra vida, pues y sobre todo en España, porque yo he visto ministros de sanidad de todas las democracias, no de todas, pero de muchas democracias, dimitir en esta pandemia. En España solo han dimitido algunos consejeros, o les han cesado algunos consejeros de sanidad, pero ella y Simón han acumulado razones en este año para irse a su casa, y no solo no se van a su casa, sino que ya están en una campaña de autorreivindicación muy evidente, ¿no? De cara a las catalanas, sospecho yo, pero bueno, no vale lo que me has
no
dicho.
Vale. Esforzarse no es suficiente.
No, hombre, un niño de 7 años, sí.
Ajá. El problema de ella, el problema de ella no es de voluntad, que no dudo que la tiene, que la ha puesto, sino de competencia,
claro,
de idoneidad. Y esta no la tiene. No la tiene porque además lo desembarcaron ahí porque pensaron que era un ministerio que no tenía realmente...
Que Sánchez le encargó, Ignacio, le encargó la interlocución con
Cataluña. Que es un ministerio, es una carcasa vacía porque las competencias... No tiene competencia ni tiene competencias. Aunque las asumió en el estado de alarma, las tuvo que asumir, pero el ministerio no tiene capacidad de gestión porque apenas tiene estructura. Era una estructura vacía, hueca, una carcasa. Bueno, pues ponte ahí y así te sobra tiempo. Y le cae lo peor. O sea, lo peor que le podía pasar a un gobernante es que te caiga encima una epidemia, porque una epidemia más te arrolla aunque seas muy bueno, pero si encima no eres competente y no sabes, pues te arrolla. Entonces, claro, sí, y ya es un hombre, a mí me cae bien, es un hombre discreto, es un hombre educado, es un hombre de apariencia sensata, pero claro, como decía el maestro Manolo Alcántara de Zapatero, decía que era un hombre muy cortés y que todas sus virtudes brillarían si fuera maestre de hostelería, no claro. Presidente del gobierno, pues esto igual, no ministro de sanidad, es un hombre estupendo para ser recepcionista de un hotel.
El esfuerzo en la acción política no se debería presuponer, o es algo que debe ser valorado en sí mismo.
¿Perdón?
Digo que si el esfuerzo en la acción política, sí, en el trabajo del político, si no se debería presuponer o si es algo que debe ser valorado en sí mismo. No, hay que valorar el esfuerzo.
Va, hombre, es una premisa.
Va de su A, ¿no? Va de su A, ¿no?
Sí. Es como el valor de los soldados. De los soldados, sí.
Correcto, estáis de acuerdo. El ministro ha dicho que todo el mundo
pero llegó. Pero que vaya de su A no quiere decir que exista a menudo, que sea frecuente, ¿eh?
Y luego hay políticos de los que uno desearía que se esforzaran menos. Porque sí. Porque no. Cuanto más se esfuerzan,
yo descanso sí. Un ratito de vez en cuando.
Sí,
los hay que se esfuerzan en el sentido que no toca. El ministro ha dicho que todo el mundo llegó tarde, pero que, abro comillas, yendo tarde y cometiendo errores, fuimos también los primeros en reaccionar. Bueno, al margen de que esto es mentira, ¿tiene algún mérito ser el primero en reaccionar?
Sobra la premisa menor.
Sí, pero quiero decir, como eso no lo vamos a discutir porque es mentira, vamos a ver si vamos un poco más al fondo. ¿Tiene algún mérito ser el primero en reaccionar o el mérito radica en reaccionar bien? Porque es que se está vendiendo la capacidad de reacción, que además es falsa, como mérito en sí mismo.
Hombre, es el primer paso para apuntarse un mérito, pero claro, en el caso de una pandemia además sería fundamental. Imagínate que este gobierno hubiera suspendido el 8M y hubiera explicado a los ciudadanos que pese a ser los más feministas del mundo era su deber salvaguardar precisamente a las mujeres en primer lugar de una pandemia que estaba en ciernes, que tenían documentación del CNI, que les estaban dando alertas de la OMS. Imagínate todo esto, ¿no? Imagínate esta reacción en febrero. Pues en vez de 80.000 muertos, que son los que tenemos ahora mismo en el acumulado de este año, pues a lo mejor habrían muerto 30.000. Y habría 50.000 familiares más sentados en sus casas estas Navidades. En fin, claro, es que si nos ponemos en serio, entonces toda la cara de pena y de búsqueda de conmiseración de Salvadorilla, que eso lo hace divinamente con esa vocecita de cortés enterrador que tiene, pues se viene abajo, porque claro, es que no vale. Yo estoy con Ignacio en que es verdad que es un hombre cortés, además dio la batalla en su momento, era del sector PSC, digamos, no hice til del todo, si es de una persona que se enfrentó, que le han pintado la casa por ser constitucionalista, los indepes, en fin, un tipo que dio la cara, pero claro, le meten en algo que no sabe y se dedica a, y empieza y primero cuando asume el mando único se pone a hacer unas compras absolutamente ruinosas, tiene que devolver la competencia a las autonomías porque no sabe salir a los mercados a comprar mascarillas después de haberlo negado, en fin, te pones a repasar su ejecutoria y por mucho que ahora esté de gira por los medios dando pena y diciendo por favor no lo hice tan mal, amparado en el éxito ajeno de la vacuna, que es lo que está haciendo ahora, pues no tenemos memoria, algunos tenemos memoria, hombre, y no podemos olvidar las cosas.
Y además, encima, el hombre de confianza que le ponen es Simón, que es que lo desborda en incapacidad por todos los sitios. O sea, es medalla de oro de la incapacidad y encima del descaro, porque al menos sí ya es discreto. Decías tú lo de llegar el primero. No, vamos a ver, es que de nada sirve al bombero llegar el primero al incendio equivocado. Y ya ha llegado a todos los incendios equivocado. Bueno, y ya el gobierno. Pero si es que la orden era no comparecer. César, si la orden, claro. César, si la orden era no comparecer. ¿Cómo iba a llegar el primero?
Ha reconocido también el Salvador que llegó tarde, que cometió errores, pero que no se arrepiente y que volvería a aceptar el encargo. ¿Es razonable esta postura o revela unos bajos niveles de autoexigencia?
Hombre, si volvería a aceptar el encargo partiendo desde lo que ha aprendido de la equivocación, pues se puede aceptar, ¿sí? Puede dar por bueno. Si encima pero lo haría otra vez igual, pues entonces no, quítate de en medio y no procura, no estorbes más de lo que ya hiciste.
Es que hablas de autoexigencia, Julius, y el problema en un gobierno es que la exigencia la marca el líder, es decir, el presidente del gobierno. ¿No? Y todos estos ministros saben que tiene un presidente del gobierno que, para empezar, plagió su tesis. Y es un hombre que traicionó a todo lo traicionable dentro y fuera del Partido Socialista para llegar donde está. Y que ha traicionado a los españoles mintiéndoles en campaña, haciendo lo contrario de lo que prometió una y otra vez. Cuando este es el hombre que te marca el listón moral de tu gabinete, pues ¿cómo le vas a hacer caso? Es que yo entiendo a ella, ¿cómo voy a ir yo? Es decir, a mí me contaron hace un tiempo una persona cercana a Chivite, que cuando se estaba hablando de la posibilidad de ser presidenta de Navarra con el apoyo de Bildu, antes de que todavía estuviera tan lanzado como ahora el proceso de blanqueamiento de Otegi, lo que Chivite contestó a alguien de Ferraz, que le dijo, pero ¿cómo vas a ser presidenta con Bildu, hombre? Y dice, hombre, si Pedro lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Claro. ¿Cómo no va a responder eso Chivite? Si efectivamente había sido investido y en la moción de censura había tenido el apoyo de Bildu, pues evidentemente. Si
Julio, la última y vuestras respuestas tienen que ser cortitas.
¿Os parece decente afirmar que obró de forma errónea y tardía y añadir que no se arrepiente, teniendo en cuenta los resultados, solamente porque intentó hacerlo lo mejor que pudo? ¿Os parece decente esas afirmaciones?
Yo no voy a juzgar sobre la decencia, porque...
Puedes cambiar el término.
Pero a mí
¿presentable?
Me parece,
¿aceptable?
A mí, yo espero que diga lo que diga en público y ya se sienta interiormente abrumado. Espero de su conciencia que se sienta interiormente abrumado. De Simón no lo espero, porque es un papa frita, como dicen en Andalucía.
Jorge,
tienes 15 segundos.
Sí, no lo sé. Yo creo que la procesión de ella va por dentro. Y creo que es un hombre con la suficiente complejidad para sentir lo que dice Ignacio, y que en ese caso sí le dignificaría, más allá de que todas estas reflexiones las debería estar haciendo ya desde su casa.
Pues hechas todas estas reflexiones, solo me queda desearos felices fiestas y feliz año a vosotros dos, Camacho y Bustos, porque a Julio César todavía tengo que hablar con él unos cuantos días más.
Lo dices como si fuera un castigo.
No, bueno.
Es verdad.
Feliz año, pero tengo una mala noticia para los que dicen, ya se va el año y tal. El problema no estaba en el año.
Ya.
De hecho, 2020 era un número bonito.
El 1 de enero seguimos igual. O sea,
bueno, no, seguiremos un poquito mejor, seguro que sí. Gracias a los dos, Camacho, Bustos, un placer. Julio César, hablamos.
Para todos.
Chao. Adiós, claro, mami. Chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa.
¿Tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho, de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
97.554 97544.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
1001.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
línea editorial.
Cadena COPE.
Coincidiendo con el recién convocado Año de San José y en el quinto aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco ha convocado este domingo un año especial de la familia, que se iniciará en la propia festividad de San José el 19 de marzo de 2021 y concluirá el 26 de junio de 2022 con el Encuentro Mundial de las Familias en Roma. La familia ha estado desde el inicio en el corazón del magisterio de Francisco. El Papa nos invita constantemente a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar, que debe fundamentarse en el amor que siempre regenera las relaciones, abriendo horizontes de esperanza. En la familia desarrollamos afectos profundos y descubrimos la belleza y la dureza cotidiana del vivir, con aprendizajes impagables como la fraternidad o el perdón que se abre paso entre las discordias. Este año especial de la familia supone una oportunidad inmejorable para profundizar en la exhortación Amoris Laetitia, gracias a las actividades que desde diferentes ámbitos eclesiales se van a ir proponiendo. En tiempos de vínculos débiles, una familia fuerte, que acepta el reto de educar, que reza y sabe superar las dificultades.